Hola amigos, me da mucho gusto saber que nos están escuchando en otro programa de Más de Leer. El día de hoy va a ser un programa un poco diferente porque solo nos encontramos dos de nuestro preciado equipo de tres. El día de hoy me encuentro con mi amigo Mane. ¿Cómo estás, Mane?
Hola, hola, muy bien. Extrañando a Sandy, pero pues aquí con buena compañía.
Así es. Esta vez el presupuesto no nos alcanzó para pagarle a Sam.
Ahora fue el que no aceptó los términos del contrato.
Así es. Con todo el trabajo de ediciones que hace, no, el contrato se elevó mucho. No, la verdad es que aprovechamos este espacio para mandarle mucho éxito.
Sí, está estudiando para su defensa de tesis, entonces esperemos que le vaya muy bien, que pronto ya tenga eso pasado y que le den su título, el
Exacto.
preciado título.
Así es. Así que le mandamos mucho éxito en su estudio.
Ojalá que nos escuche.
Sí.
Si tiene tiempo. Cuéntanos, Karen, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Pues el día de hoy hemos estado pensando en varias cosas. De hecho, creo que desde que Manny y yo supimos que íbamos a grabar el episodio nada más entre nosotros dos, entramos un poco en conflicto porque pues creo que les vamos a revelar esta parte, este detrás de escenas de nuestro podcast, que creo que Manny y yo somos los más indecisos para grabar. Cuando hay que grabar individual o incluso cuando grabamos los tres juntos, tenemos que repetir muchas veces nuestras partes o somos los que más lo dudamos. Como que Sant es el que siempre está más decidido y nos da más confianza. Entonces dijimos, uy, a ver qué tal funciona esto entre los dos.
Y es que creo que una parte muy esencial de nosotros es que somos súper perfeccionistas, ¿no?
Exacto, sí.
Y Santi como que fluye bien chido así con la vida, pero nosotros es como ansiedad a 1000 por hora.
Sí, exacto. Sí, es demasiada como ansiedad y pues sí, eso es lo que a veces nos hace dudar tanto de las cosas. De hecho, no sé si alguna vez has escuchado como, espera, de esta palabra, procrastinar, que
sí.
Muchas de las personas que tienden a procrastinar las cosas son porque realmente son como demasiado perfeccionistas. Y por eso les cuesta trabajo empezar a hacer algo, ¿no? Como que empiezan a dudar que no vaya a salir como quieren. Y pues por eso mejor lo siguen como posponiendo.
Órale, sí, sí suena con sentido. Me siento identificado.
Sí, tal vez sea nuestro caso.
Pero pues al final de cuentas, todo esto de estar hablando aquí frente a los micrófonos, pues creo que nos ayuda mucho a relajar esa parte ultra perfeccionista.
Uh-huh.
Y pues saber que tiene que salir real, ¿no? Que tiene, al final de cuentas, este es un podcast sincero y ameno en el que posiblemente nos van a escuchar ser lo más reales posibles. Entonces,
exacto,
acéptenos como somos, amigos.
Uh-huh. Sí, así como siempre les digo, espero que no se hayan cansado de tantas veces que se los he dicho. Que muchas veces creo que aprendemos más nosotros de lo que a lo mejor ustedes se llevan con nuestro podcast, porque pues sí, como dice Mané, aprendemos que a lo mejor no todo se puede hacer súper perfecto siempre, pero pues al final va a salir algo y pues como dice Mané, tiene que ser algo real. Tenemos que aprender a no querer controlarlo todo tanto.
Sí, somos bien controladores. Yo creo que en aspectos personales, ¿no?
Claro.
O sea, yo no me siento controlador externamente, pero internamente creo que sí soy muy exigente conmigo mismo.
Ajá.
No sé si te pasa.
Sí, justo así, más como las exigencias con nosotros que hacia los demás, ¿no? A lo mejor.
Sí, y también por si no lo sabían, los podcasts que grabamos en solitario, la mayoría, o sea, le preguntamos a Santi de ¿cuántas veces tuviste que grabar? Y Santi es así como de, no, pues, así nada más una.
Yo sé.
Y Karen y yo, de verdad, te lo digo en serio, tardamos para grabar eso, yo creo que unas 10 intentos o una hora.
Sí, real, sí.
Hasta que yo creo que ya decimos, ya, a ver, ya tiene que salir.
Ya hasta que ya, ya no podemos más, ya que tenemos la voz ronca, ya.
Exacto. Pues yo creo que esta misma ansiedad, pues hay lugares en los que nos sentimos muy bien, ¿no? Hay lugares en los que pues realmente podemos estar en el presente y no tanto en el futuro o no tanto como en exigencias de tengo que cumplir con esta competencia, con esta meta, con este objetivo. O sea, hay lugares en los que nos podemos relajar y realmente pues disfrutar, ¿no? El presente, nuestras sensaciones, nuestros pensamientos. ¿Y qué lugar se te viene a la mente, Karen, cuando hablamos de algún lugar de paz, algún lugar de tranquilidad?
Es una muy buena pregunta, Manny. La verdad es que sí es algo que muchas veces me he preguntado yo misma, porque no sé si, por ejemplo, alguna vez has escuchado como en las meditaciones o así, que te dicen, ve a tu lugar feliz o
Ah,
ve
sí.
a tu lugar de paz. Es como que siempre me he preguntado así, ¿cuál es mi lugar feliz, no? Y la verdad es que siempre creo que hay como un elemento en común, a lo mejor y sí cambia un poquito este lugar. Pero siempre, por lo menos, lo que permanece constante es que hay como mucha naturaleza a mi alrededor. Como que de alguna manera, pues sí, todo lo que involucra la naturaleza me hace sentir un poco en paz, tranquila y así en el presente, como dices, no tan ansiosa por el futuro, sino en el presente.
Y la naturaleza se asocia normalmente con el color verde y tiene mucho sentido porque pues muchas de las cosas de plantas pues son verdes y si están verdes significa que hay vida y si hay vida pues significa que hay esperanza, ¿no?
Claro, sí, creo que acabas de describir perfecto lo verde, todo, esperanza, vida, naturaleza. Y pues sí, yo creo que sí, ¿no? Creo que luego, luego que piensas en naturaleza, piensas en los arbolitos, en el pasto, en todo lo verde. Y pues
En la
sí,
comida,
la comida.
en los animales.
Claro.
Una escena estilo Disney, ¿no? Así con pajaritos, ardillas,
Ay,
venados.
sí. Me imaginé a Bambi, todo bonito.
Mi lugar verde, mi lugar de ¿cómo le dicen?
Tu lugar feliz, tu
Mi
lugar.
lugar feliz. Creo que es. O sea, cuando hago visualizaciones o hago meditaciones, suelo tener en mi cabeza un lugar en la sierra, bueno, en la Huasteca Potosina, que se llama Tamasopo. Ese lugar me encantó el día que fui con unos amigos y con mi amigo Alda. A los dos nos gusta meditar y luego nos pasamos así tips. Entonces, ese día estábamos en las cascadas y había unas rocas en las que nos podíamos sentar y alrededor había muchos árboles, muy, muy bonito, y el agua fría, rica, se sentía en el cuerpo cómo iba pasando cada gota de agua, se sentía muy padre. Entonces nos pusimos ahí a meditar y creo que ese es mi lugar feliz. Cada vez que hago meditaciones, ese es mi lugar feliz. A veces lo que no me gusta cuando medito con esa visualización es que me da frío, porque el agua estaba muy fría.
Me imaginé la agüita fría. Uy.
Pero
Ajá.
así la imagen y las sensaciones en la piel o en el cuerpo, ese es mi lugar feliz.
Qué padre. Y qué bonito recuerdo. No sé, creo que está súper padre que hayas podido meditar con un amigo. No siento que sea algo que muchas personas pueden hacer. No sé, es curioso
Sí.
poder meditar con amigos.
Luego la gente como que lo ve medio raro, pero está muy padre y se siente, es una experiencia diferente porque pues como que te sientes acompañado y está padre. ¿Tú has ido a la sierra?
Al único lugar de la sierra que he ido es acá hasta San Joaquín, nada más, y pues la verdad, híjole, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Y sabes qué?
¿Qué te gusta de San Joaquín?
¿Qué me gusta? Sé que no me gusta, no me gustan las curvas para llegar a San Joaquín. No, son terribles.
Yo siempre me voy dormido.
Ok, bueno, es una muy buena solución al problema. Pero ya en cuanto terminan las curvas, todo me gusta de San Joaquín. Pero pues creo que principalmente sería eso, que tiene como muchas áreas todavía naturales que están no tan destruidas ni tan atacadas por nosotros, ¿no? Incluso como en todas las comunidades que hay, pues la verdad es que se siente súper padre ver que sus casas están rodeadas de muchísima naturaleza todavía.
Sí, es cierto, está todavía muy natural, muy, muy sin la mano del hombre, y pues ojalá que se siga conservando así, ¿no?
Sí, creo que me encanta ver así que no pasas más de como 1 kilómetro sin que haya árboles de alguna fruta o así. Creo que eso es de lo que más me gusta ver, todos los arbolitos de manzana.
Y luego, no sé si te ha tocado las veces que has ido. Una vez, me acuerdo que pues fuimos juntos, pero tengo muy grabado el recuerdo de una imagen de una vez que llegamos a San Joaquín y había neblina. Entonces ibas caminando y sentías como gotitas de agua en la cara. ¿Ese día tú estabas?
Creo que
¿O te ha tocado ver?
no estaba, pero sí me ha tocado ver en Oaxaca también y ahí en San Joaquín. Y obviamente creo que la neblina es como de esas cosas de la naturaleza que más te imponen, porque así como te empieza como a envolver y pues que no alcanzas a ver qué hay adelante de ti, es como, ay, qué miedo. Pero al mismo tiempo está súper padre. Y como dice, sentir las gotitas de agua en la cara, se siente bien padre.
Y luego la neblina es como la típica escenografía de películas de miedo. Entonces,
Sí, 100%.
sí se
Hay una
siente así como
película,
el...
¿no? No hay una película que se llama La
Ah,
Niebla o algo.
sí.
Oh, ¿es de Stephen King? No sé. Ahorita me entró la duda.
Sí la recuerdo. Bueno, sí recuerdo haberla visto, pero no recuerdo de qué
Yo
era.
tampoco.
Pero sí era algo así. Y creo que cerraban las puertas, ¿no? Y
Ajá, algo
cerraban todo para huir de la niebla.
así.
Qué
Ay, sí,
loco.
creo que sí, ya lo busqué, sí es de Stephen King.
Wow.
Sí.
Te gusta mucho, ¿no, Stephen King?
Últimamente lo he mencionado mucho, ¿verdad? Qué chistoso. Pues no, sí me gusta lo que he visto de él, porque nunca he leído nada de él, tristemente. Las adaptaciones que he visto que se han hecho de él, siento que son muy, muy buenas, pero tenía como varios datos y así porque a varios de mis primos les gusta y ellos se han leído un poco más, entonces ellos como que me cuentan y pues ya, lo que recuerdo. Y oye, Mane, te iba a
Mande.
preguntar, ¿recuerdas cuándo ha sido como la última vez o tienes como algún paisaje en tu mente así que hayas visto como demasiada, demasiada naturaleza en la que no veas como que se vea como alguna construcción o algo que haya sido como modificado por el hombre?
Recuerdo que fui como en la secundaria al santuario de las mariposas monarcas
Qué
y
bello.
había como un tipo restaurante. Bueno, obviamente adentro pues es puro árbol, ¿no? Y está muy bonito. Pero lo que me llamó la atención fue cuando estábamos en ese restaurante como en una zona de descanso cerca del santuario. Todo alrededor, absolutamente todo, eran pinos. Todo, todo, todo. No se veía nada. Nada de construcciones humanas más que pues ese restaurante y me gustó un buen. Y
Qué
la
padre.
otra fue cuando fui a la sierra. En la prepa fuimos a entregar juguetes a los niños de comunidades y me tocó ir a una comunidad que literalmente estaba en un cerro en medio de la nada. Nada, sin nada, nada, nada de kilómetros, pero eran muchísimos kilómetros sin nada de comunidad, ni de casas, ni de gente. Entonces, posiblemente pues ahí no era muy verde porque es como semidesierto o algo así, pero de todos modos, pues se veía muy bonito, o sea, te sientes en la naturaleza. ¿Tú cuál es la imagen que tienes?
Ah, qué bonito. Pues justo te quería preguntar eso porque yo me puse como a analizarlo y así que se me venga a la mente algún lugar en el que realmente no haya, pues que sea como un lugar virgen, vaya, que no tenga como ninguna construcción. No lo puedo recordar ni siquiera, pero pues yo creo que de las partes que más me gustaron fue alguna vez que también fuimos a una de las playas de Oaxaca. y encontramos como un laguito que estaba cerca de la playa y pues estaba súper, súper solito, casi no había nadie y nada más lo único que había como construido era una cabañita, que era pues a donde llegabas a pedir informes, pero todo lo demás estaba pues bastante natural y me gustó bastante. Se siente como esa desconexión con todo lo demás,
Wow.
como que se te olvida por un momento todo y pues está padre.
Y yo creo que ya son pocos los lugares que hay esa oportunidad de ver la naturaleza, pues libre de la mano humana.
Sí.
Entonces, pues esa es una de las otras cuestiones con las que se utiliza el verde, ¿no? Con lo que se asocia,
Claro.
con el cuidado del medio ambiente. Y pues es tu mero mole, ¿no?
No, ojalá. Sí, es un tema que me interesa muchísimo, muchísimo y creo que a partir de ver que no sabía mucho, porque dije, no, es que cómo es posible que esté tan desinformada en un tema que para mí siento que es tan importante, fue que empecé como a querer informarme más y así, pero yo creo que todavía me falta mucho por aprender. Pero sí, la verdad es uno de mis temas favoritos y pues he encontrado bastante gratificante ir aprendiendo un poco más sobre eso.
Qué bonita palabra. ¿Y qué
Gratitud.
nos...
Sonó a verde, ¿no?
gratificante. Sí, sonó verde. ¿Qué nos podrías, pues, aconsejar ahorita que estamos encerrados en nuestras casas? Bueno, esperamos, amigos, por favor.
Por favor, amigos, no salgan.
Pero, ¿qué nos podrías aconsejar como acciones que podamos tomar en nuestra casa estando encerrados?
Yo creo que mi primer consejo, y siento que es algo que podría ocupar nuestro tiempo de una manera muy productiva, ahorita que a lo mejor y ya decimos, ay no, ya me estoy desesperando un poco de no tener tantas cosas que hacer, es analizarnos mucho, o sea, analizar todo lo que hacemos durante el día, a lo mejor desde que te levantas, desde que vas a lavarte los dientes, a desayunar, a bañarte y que vayas viendo como con todas esas acciones que haces, qué es lo que estás consumiendo, qué es lo que estás utilizando, porque siento que a partir de ese análisis es que nos vamos dando cuenta, ¿no? A lo mejor y yo no estoy produciendo muchos desechos, estoy contaminando mucho con lo que como porque, no sé, separo mis desechos orgánicos y los hago composta y utilizo pues platos y cubiertos que están en mi casa. Y preparo como con comida granel. Entonces, a lo mejor por esa parte, pues ya voy ayudando un poco, ¿no? Pero al momento de bañarme, sí estoy utilizando shampoos que vienen en botella, jabón que viene como cubierto con plástico y cosas así. Entonces, a lo mejor como que tratar de analizarnos un poquito y ver cuáles son nuestros fuertes y cuáles son nuestros débiles para poder como empezar a tomar acción por ese camino.
Excelente, son muy buenos tips.
Y pues ya a partir de eso yo creo que mi mejor consejo sería no querer empezar de golpe con todo, a lo mejor ya checando como lo que quisieran empezar a cambiar, dije empezar como muchas veces, perdón amigas, comenzar con acciones pequeñitas, ¿va? Ir haciendo cambios pequeños para que pues nos podamos ir acostumbrando y al final no terminemos por dejar todo.
Sí, sí pasa y sí tienes mucha razón. Tienen que ser de poco en poco porque si no, tienes razón.
¿Te acordaste de algo, Mané?
Pues es que, por ejemplo, en mi casa foránea, me acuerdo, cuando vivía solo, me acuerdo que al principio era como de, no, es que tenemos que tirar todo así, separarlo, y tenemos que, cuando había a lo mejor gente que llegaba a la casa y fumaba, tenían ahí el botecito para echar las colillas, pero al final, pues es difícil si se hace todo de golpe y sin como tener la conciencia de, bueno, ya voy a poner aquí el PET. Y después, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde lo voy a llevar, no? A lo mejor si hubiera empezado solo con una cosa y no con PET, papel, cartón, vidrio y luego las colillas, o sea, fue mucho.
Mucho. Y pues igual en lo que
Sí.
se va haciendo como que el hábito es lo que cuesta más trabajo. Pero pues ya que está
Sí.
como más establecido un hábito, ya se te hace costumbre, la verdad es que es súper fácil y pues ya te van dando más ganas de seguir haciendo más cosas.
Entonces podríamos mandarte un mensaje a tu Instagram si queremos saber más
Claro que sí, amigo.
de
Sí.
ecología.
Además, siéntase con la libertad de mandarme mensajes a mi Instagram. Si tienen alguna duda, no creo saberlo todo, pero pues lo investigamos y con mucho gusto. Sería, bueno, me pondría feliz de escuchar sus dudas para yo ir aprendiendo también un poquito más sobre lo que necesitamos y todo.
Muy bien, muchas gracias. Y luego la siguiente cosa que me gustaría platicar, pues tiene que ver, o sea, con este tema del cuidado del medio ambiente, porque pues si no lo estamos cuidando, tenemos que hacer acciones, ¿no? Pero lo que me pregunto es, ¿por qué no estamos cuidando nuestro medio ambiente? Y lo que pienso es que estamos en una sociedad muy extremadamente consumista, lineal, en la que tenemos un producto de, no sé, una lata, tomamos 5 minutos, la aplastamos y a la basura, ¿no? Y ya dura más de 500 años, 1000. Entonces, ¿qué opinas tú de esto? Porque llego a un punto en el que me entra la desesperación y siento como si no hubiera salida. O voy al súper y luego me pongo así en medio de todo y digo, wow, absolutamente todo lo que hay aquí va a ser basura.
Sí, exacto. Sí, creo que el impacto más grande es cuando llegas al súper. También me ha pasado que te pones a observar todo y dices, wow, ¿dónde va a terminar todo esto?
Yo creo que consumiendo local es una buena opción, ¿no? A hacer como una economía un poco más cíclica y pues también la persona que vende de manera local es más probable que sea pues más ecológica porque a lo mejor venden a granel o hacen ahí mismo el producto y no ocupan una envoltura o un transporte. ¿Tú cuál crees que pudiera ser una solución?
Estoy completamente de acuerdo contigo, Mané. Sí, creo que una buena opción siempre va a ser optar por lo local, pues incluso por apoyar todos los pequeños empresarios mexicanos que tenemos cerca de nuestra casa, o familiares y amigos. Creo que eso siempre va a reducir muchísimo el impacto. Y también coincido en que dices, en lo que dices sobre nuestro consumismo. Creo que aparte de eso, lo atribuyo a que estamos acostumbrados a tener cierta facilidad. A lo mejor va a ser mucho más fácil no ir cargando una botella desde que sales de tu casa y simplemente cuando la necesitas ir y comprarla, ¿no? Creo que eso siempre va a ser un poquito más fácil, pero pues creo que cuando empezamos a entender que es una facilidad que no siempre ha estado y que se nos ha enseñado, pues podemos desenseñárnosla. Para poder acostumbrarnos a no a lo que sea fácil, sino a lo que sea correcto.
Y es que los papás pues nos cuentan y dices, pues en qué momento de repente llegó tanta basura, ¿no? ¿En qué momento se empezó a producir tanta basura? Porque mis papás me cuentan que ellos son de un municipio de Guanajuato que se llama Salvatierra. Me cuentan que pasaba el lechero, ahora sí que el famoso lechero. Les dejaba la leche, ellos la hervían, o sea, no había un contenedor desechable de leche. Y era lo mismo con todo, o sea, si querían arroz, frijoles, maíz, pues iban y llevaban un contenedor, se los daban y regresaban, ¿no? Y ya no había basura. Pero tuvo que haber un momento en el que de repente empezó a haber este como desecho instantáneo. Y aquí lo que me gustaría saber es, pues una opinión, porque siento que es muy polémica. Yo creo que las multinacionales, las empresas muy grandes como la Coca-Cola, como Walmart, como todas esas empresas que conocemos, pues son las que te entregan casi casi el producto. Y ya no hay opción de comprar otro. Entonces yo pienso que en gran medida son responsables de la basura que se desecha, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte de los plásticos en el océano como un 40%, algo así, es de desechos de la coca. Entonces, pues algo está pasando malo. Pero mi pregunta es si crees que se puede evitar, si puedes hacer algo con tu acción individual, ¿todo recae en las multinacionales o es un trabajo en conjunto?
Qué buena pregunta, amigo. Yo también creo que me había hecho esa pregunta muchas veces, porque la verdad si dices, pues, ¿cómo es que si yo dejo de tomar refrescos en botella, pues va a cambiar algo, ¿no? Va a haber millones de personas que se van a seguir tomando no uno, sino dos o tres refrescos al día, y pues parecería como que mi esfuerzo es insignificante, pero la respuesta que yo encontraba a esto es que mientras más pequeñas conciencias se van juntando, a lo mejor si tú ya empiezas siendo consciente que esa botella va a contaminar y convences a tu amigo de que sea consciente, a lo mejor entre tú y tu amigo convencen a más amigos y luego a sus papás de esos amigos o a sus primos o a sus familiares, y es cuando empieza a crecer como esta conciencia que las superempresas empiezan a voltear a ver las necesidades, porque a final de cuentas estas superempresas siempre van a tratar de cubrir las necesidades que tiene, pues, sí, la gente a la que le están distribuyendo, a lo que los que les están vendiendo. Entonces, si toman en cuenta que para nosotros es una preocupación la contaminación, van a querer tomar medidas para, pues, darnos el gusto, ¿no? De seguir siendo sus clientes y todo. Entonces, yo creo que sí, a lo mejor no podríamos eliminar automáticamente todas las botellas que ya están en el mar de la coca, pero pues sí podríamos hacer que esta empresa se responsabilice mucho más por lo que está haciendo y a lo mejor empiece a tomar otras iniciativas, no se vuelva a tomar como más botellas reciclables o que haga como campañas para recolectar basura en el mar, no sé. Son ideas que se me ocurren así, por decirlas ahorita, pero pues sí. Creo que sería eso, como que tomen nuestras conciencias chiquitas y lo hagan como su responsabilidad de la empresa también.
Entonces, pues lo que tendríamos que hacer es acción, ¿no? No quedarnos
Exacto.
solamente en pensar que a lo mejor no se puede solucionar, aunque sí
Sí.
creo que en gran medida es complicado, pero se me hace muy interesante. Pues cómo a lo mejor una acción se podría hacer, expandir, ¿no? Y hacer más grande. Y no sabemos, puede ser que una asociación, que muchas personas, o a lo mejor un trending topic que haya un día en Twitter, pues desencadenen a lo mejor en una legislación que modere estos desechos
Exacto.
de las multinacionales, ¿no? Entonces, pues tu consejo, como así conciso, ¿cuál sería, Karen? Algo que se nos quede así grabado en la mente.
Que empiecen a hacer lo que sea, cualquier pequeña acción que ya supieron que va a empezar a ayudar al planeta, empiecen a hacer, aunque no sean perfectos, porque así nada más con la repetición y con hacerlo día tras día es como van a poder ir viendo cómo va cambiando realmente. Van cambiando realmente al mundo. No sé, no les podría decir como cambien su pasta de dientes por pasta de dientes que hagan ustedes, porque a lo mejor y no va a ser lo que se les acomoda, pero cualquier cosa que ustedes decidan hacer, empiécenla a hacer ya. Como dice Manny, no lo duden, empiécenla a hacer, aunque a lo mejor al principio les cueste trabajo y vuelvan a recurrir a lo que antes estaban haciendo, no importa. Mientras vayan empezando a tomar acciones, como se va a empezar a mover un poco todo a su alrededor.
Es un buen consejo que espero que impacte, ¿no? En nuestros oyentes.
Espero que no haya quedado muy superficial, amigos, porque últimamente se me da un poco hablar. Pues igual si en algún momento encuentro otro consejo, ya se los iré pasando. Pero por ahora sería ese mi consejo. Pero quiero escucharte también, Mané, ¿tú qué consejo tú les darías a las personas para poder ayudar un poco a cuidar a nuestro ambiente? No sé, algo que te haya funcionado a ti o algo que alguna vez hayas escuchado y te haya marcado a ti.
Yo creo que mucha gente entiende a la política de una manera pues errónea, ¿no? Tenemos estas ideas de que un político es ciertas cosas muy específicas del mundo actual, como podría ser pues corrupto, como podría ser ineficiente, no preparado. Pero yo creo que la política como tal es cuando tú puedes tomar acción o puedes tomar decisiones por un grupo de personas. Entonces, yo creo que es importante la acción política con la idea original, con la base de política, dejando de lado todo esto, y empezar a actuar, a hacer acciones que involucren a más personas, en la que puedas, pues, informar, en la que puedas actuar, en la que puedas conversar, hacer a lo mejor un grupo. El chiste es que se unan y que de ahí partan más ideas y se vayan replicando y replicando y replicando. Yo creo que la universidad es un lugar en el que ustedes pueden actuar muy, muy fácil, más de lo que creen. Hay muchas personas con las que puedes contar, hasta en tu propio salón es como de, oye, ¿qué tal si nosotros juntamos las tapitas, ¿no? Y ya con eso es, realmente eso es política. Exigir a lo mejor cuando tengan reuniones de jefes de grupo, pues decir, es que necesitamos que haya contenedores, ¿no? Pues eso es política. Y fuera de la universidad, nos hacemos a la idea de que solamente podemos, que, más bien que no podemos actuar si no estamos a lo mejor en una asociación o si no pertenezco a algún partido o lo que sea, ¿no? Pero yo pienso que es tan sencillo como que en el grupo de la colonia tú les escribas, oigan, estoy juntando las tapitas y ya con eso estás haciendo algo y estás impactando en la cabeza de los demás. Puedes irte a una reunión y decirles, oiga, vamos a comprar refrescos que sean con botellas reciclables, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo, que actúen, 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 actúen y pues que vean esto como que necesariamente se necesita la política para poder pues transformar el mundo.
No, y qué buen comentario, Mané. La verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo. Va a ser súper necesario siempre la parte política para poder hacer los cambios más grandes o que repercutan un poquito más. Pero pues sí, que a lo mejor y nosotros no vamos a poder, no sé, hacer una ley que prohíba que las empresas estén emitiendo tanto dióxido de carbono. Pero a lo mejor y nosotros íbamos a ser los que vamos a poder exigir al gobierno que se hagan estas leyes. Entonces, pues es como algo bidireccional, así como se van a hacer políticas para que las cumplamos, también nosotros podemos exigir que se hagan estas políticas. Y como dice Mane, amigos,
Sí.
actuar y actuar y actuar.
Y ahorita, hablando como de política fea, también se me viene a la cabeza, bueno, de política buena, política de acción y política de corrupción y poder, se me viene a la cabeza una serie que me gusta mucho, es de mis favoritas, es Breaking Bad. Y en esta serie habla de los colores como con mucho énfasis, o sea, los colores que utilizan los personajes. Y ya para quien ha visto la serie, pues deben de conocer a Walter White y cómo él sufre una transformación que se puede notar en los colores que usa. Entonces, el color que empieza a predominar cuando él hace su transformación de Walter White a Heisenberg, en el que quiere poder, que es avaricioso, que quiere dinero, pues el color que utiliza es el verde. También, no sé si se te viene a la cabeza como los dólares, ¿no? Verdes.
Sí, definitivamente.
Y está bien curioso que un solo color tenga, pues,
Vertientes,
muchas, sí,
ramas.
ramas, exacto.
Sí, oye.
Pero, ¿cómo ves esto?
Es interesante, sí, porque hay veces como ya comentábamos un poco en el episodio pasado, podemos asociar como alguna emoción a un color y muchas veces ni siquiera sabemos de dónde viene, ¿no? A lo mejor y sí, una parte es como la psicología del color, pero tal vez también es como esa construcción social que se le ha dado al color, ¿no? A lo mejor no asociaríamos al verde con dinero, si no tuviéramos los dólares, que luego luego nuestra cabeza, ¿no? O pues la naturaleza, pues si no predominara el color verde en la naturaleza, a lo mejor y lo asociaríamos, no sé, a un naranja, a un rojo, algo así, ¿no? Entonces sí, sí es curioso todos los caminos por los que se puede considerar un color.
Como el matemáticas verde. ¿Qué colores matemáticas?
No, no, no. ¿Cómo que verde, Manuel? Esa discusión ya la habíamos tenido. Es completamente azul. Es más, voy a meter esto a votación a todos los que nos están escuchando. Si matemáticas es verde o si matemáticas es azul.
Creo que voy a perder rotundamente, pero la esperanza muere al último.
Otra cosa que estaba recordando, no sé, como que también hay una parte del verde que me recuerda así como a, no sé, a sustancias radiactivas o a cosas como tóxicas, no sé, ¿a ti no te recuerda un poco eso?
Sí, siento que el verde es como radiación,
sí,
como que estoy en Chernobyl, sí.
Lo siento, en Dark.
Esa serie me han dicho que es muy buena, pero todavía no la veo.
Sí, es buena. A veces hace que te duele un poco la cabeza, pero te la recomiendo.
¿Podrías decir que es una serie verde?
Tal vez, sí. Sí lo podría decir. Igual con lo que es de Breaking Bad, se me hizo súper interesante. Hasta me dieron ganas de verla también.
Sí, está muy loco. Y eso lo vi en un video de así como de cosas curiosas que no viste en Breaking Bad.
¿Y tú cómo no las vi? Sí las vi.
Y y sí, como dices, el color verde, pues sí es algo como pues también relacionado a lo tóxico.
Uh-huh.
Y estaba leyendo, no sé si habías escuchado, de que antes el color verde para pintar o, bueno, al momento de hacer el color verde,
uh-huh,
utilizaban, me parece que arsénico.
Uh-huh.
Entonces, en las pinturas era como, wow, utilizó el color verde, eso es muy tóxico.
No, la verdad es que no lo había escuchado así como muy específico hacia el color verde, no. Sí había escuchado que había como algunas pinturas que sean en el Renacimiento o antes, que mezclaban como algunos ingredientes que eran tóxicos, pero no sabía que específicamente del verde. Pero sí,
y el,
ahora que lo
el
dices,
mito es que
ajá.
El mito es que Napoleón tenía su casa pues llena de color verde, papel tapiz,
ajá,
y que pues por lo mismo de esa toxicidad, pues esa fue su causa de muerte. Habría que
uy, qué interesante,
que investigar un poco más, ¿no? Pero es una teoría muy,
una teoría
muy locochona. Sí.
Suena interesante.
Y así hay varios artistas, pintores,
uh-huh,
que en sus épocas, pues, aunque sabían que era tóxico, pues lo hacían porque era como muy, muy alocado, ¿no? Pintar con el color verde, con el color de la muerte, con el color que si lo tocabas mucho, convivías mucho tiempo con él, pues era posible que te pudieras morir. Entonces, qué loco, ¿no? El verde, cuánto, qué abanico
sí,
tan amplio tiene.
Imagino que les agregaba prestigio a sus obras y todo. Qué cool. Pues sí, es interesante conocer todo lo que nos puede hacer pensar un solo color. Y a lo mejor, y en cuanto a sentimientos, pues creo que no sé si lo hemos mencionado mucho el episodio de hoy, pero pues el verde creo que a mí es un color que me representa un poco esperanza. ¿A ti qué te hace sentir el verde?
El verde me hace sentir también, sí, sí lo relaciono con esperanza. Y también se me viene un poco a la mente,
ajá,
como esperanza y muerte. Porque me acuerdo mucho de los militares que usan sus para camuflajearse.
Eso sí.
No sé, se me viene mucho a la cabeza con el verde, pero esperanza, porque pues todo lo que es verde es porque tiene vida.
Así es, qué bello.
Entonces, pues, es un color que necesitamos mucho En estas épocas tan complicadas, yo creo que necesitamos esperanza, necesitamos vida y necesitamos pues cuidarnos. Yo creo que el verde es un color de cuidado, de responsabilidad, de salud. Entonces, pues hagan acciones, aunque sean pequeñas, pero que sepan que están cuidando a las personas que los rodean, a sus seres queridos, a sus papás, a sus abuelos, o a ustedes mismos. Tampoco somos invencibles y podría ser que aunque no esté dentro de los porcentajes más altos, pues si nos llegáramos a enfermar, podría ser que tuviéramos consecuencias muy graves. Entonces, pues vivan verde estas épocas.
Y vivan verde, amigos, con esperanza y con cuidado, como ya bien lo dijo nuestro amigo Mane. Y bueno, amigos, pues creo que con esto estaremos concluyendo el episodio de hoy. La verdad fue un tanto diferente grabar solo nosotros dos, nos hizo falta Santi. Pero bueno, pues yo creo que desde donde está les está mandando también saludos en este momento. Y también él, estoy segura que él les diría que se cuiden mucho, amigos, que sigan actuando responsablemente y a lo mejor sí tienen que salir, porque claro, entendemos que hay muchas personas que tienen que hacerlo, pues simplemente lo sigan haciendo con las respectivas medidas. Y pues les mandamos un abrazo virtual a todos los que están escuchando.
Abrazos, abrazos para todos.
Abrazos virtuales. Y esperamos verlos a la próxima. Nos vemos, amigos.
Adiós. Vamos a cerrar con el famosísimo. Mi nombre es Santi.
Exacto.
Mi nombre es Mane.
Y yo soy Karen.
Nos vemos en la próxima.
Bye.